Penguin Random House Audio presenta Cementerio de Secretos, de José Antonio Pérez Ledo, narrado por Eugenio Gómez. Aesti y Luca, mi refugio nuclear. Ley 9/1968 de 5 de abril sobre secretos oficiales. Artículo 1. 1. Los órganos del Estado estarán sometidos en su actividad al principio de publicidad, de acuerdo con las normas que rijan su actuación, salvo los casos en que por la naturaleza de la materia sea esta declarada expresamente clasificada, cuyo secreto o limitado conocimiento queda amparado por la presente ley. 2. Tendrán carácter secreto, sin necesidad de previa clasificación, las materias así declaradas por ley. Artículo 2. A los efectos de esta ley, podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Bajo cierta calle de Madrid existe un lugar donde yace nuestro pasado oculto. Kilómetros de galerías subterráneas cuyo acceso es custodiado todos los minutos del día, todos los días del año. Unos metros más arriba, la ciudad despliega su bullicio cotidiano. Hay un largo paseo ajardinado, una oficina de correos, una sucursal bancaria, un ministerio. Quienes pasan por ahí desconocen lo que se oculta bajo tierra. No se menciona en los medios de comunicación, no se graban reportajes sobre este lugar ni se organizan visitas guiadas. En esos misteriosos corredores se amontonan cajas de cartón repletas de legajos, toneladas de informes, memorias y dosieres, papeles amarilleados por el tiempo y tinta enmudecida por la ley, décadas de documentos confidenciales a los que muy pocos ojos tienen acceso. Es el cementerio de secretos oficiales de nuestro país. Esta es la historia de uno de esos secretos. 1. Llevaban 40 minutos sin cruzarse con nadie. Los últimos que vieron fueron un par de tipos montados en camello que se volvieron al paso del coche y observaron las tablas de surf con genuina extrañeza. Ahora entendían por qué. Se preguntaban sin duda a dónde irían unos turistas por aquella carretera. Desde entonces nada, ni un alma por ninguna parte, ni una casa, ni un poste eléctrico, ni una mísera señal. Solo desierto en todas direcciones. A izquierda y derecha, delante y detrás, no se divisaba otra cosa que una interminable extensión de arena cegadora. Nadie quería admitirlo, pero era ya una obviedad. Se habían perdido en mitad del Sáhara. «¡Poga!», bramó el portugués al volante. El copiloto, un parisino flaco y desmañado, no lo miró. Hacía tiempo que se limitaba a refunfuñar en su idioma dando vueltas al mapa, como si así, a base de marearlo, fuese a rendirse y confesar su ubicación. En el asiento trasero, dos mujeres, una española y otra portuguesa, trataban infructuosamente de revivir sus teléfonos buscando cobertura a la manera zahorí. Ni siquiera el 112 funcionaba. Era desesperante. Nada, no señal. Leyeron en un blog que en Dájila estaban las mejores olas del continente y también que no tenía pérdida desde Esmara, la ciudad donde habían pasado la noche. Pero vaya si la tenía. Culpa suya, porque el tipo de Avis se lo dejó bien claro. Necesitaréis un GPS. Costaba 2 dirhams la jornada. Nada, una minucia, ni medio euro por cabeza. Pero tras un breve debate decidieron rechazarlo. Llegaron a la conclusión de que, por útil que fuese, el GPS iba en contra del espíritu de su viaje. Lo que ellos andaban buscando era la comunión con la naturaleza, la sensación de libertad, el romanticismo del aislamiento. Ahora ya no les parecía tan romántico. El portugués se mordisqueaba los labios y miraba de reojo al francés a la espera de alguna indicación. Aguantó todo lo que pudo, pero a la enésima vuelta del mapa, al enésimo merde entre dientes, pisó el freno hasta el fondo e hizo que todos se viesen violentamente impulsados hacia adelante. De no ser por los cinturones de seguridad, habrían acabado con las narices aplastadas.
¿Qué fais-tu?
Tío, joder, ¿qué coño haces?
El
Sample complete. Ready to continue?